Buen día, hola
Mariel. Hola,
¿cómo
¿qué tal?
Estamos?
Buenos días también a la audiencia, soltando pájaros. 20 años al aire, así que seguimos celebrando.
Seguimos. Hoy estamos con... Pero decilo vos mejor.
Toma. Presentando a Florencia Canale y su libro, Florencia Canale y... Bastarda se llama el libro. Manuela Sáenz, Amor y Desmesura de Simón Bolívar. Qué hermosa la tapa, el diseño. Bueno, hoy vamos a estar con la autora de este libro. Así que una hora, dos días de comunicación para que la gente se comunique. El 113-870-7485 y el contestador 0810-222-0870.
Te cuento, María, estamos con Mariela Cosacchi, Mauro allá
Torres, Santi Conde
en la consola de sonidos y desde hace un tiempito al lado mío Diego Ruiz Díaz en la producción. Florencia Canale, es un gusto tenerte de vuelta. Es una especialista en novela histórica y no sé, debe hacer por lo menos 9 veces 10 que venís a soltar en los últimos 20 años.
Yo ya me perdí, no ya perdí la memoria, espero no tanto, pero sí, varias veces acompañándote en tu programa.
Yo, en realidad, presentando tus libros, estos son muchos. ¿Qué número de libros este?
Este es el número 10.
Ah, ¿viste?
Tiene la camiseta de la 10.
Entonces, Bastarda. Manuela Sáenz. ¿Quién es Manuela Sáenz? Primero contame, este es un libro muy enjundioso, estamos en crisis no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, la pandemia, todo esto. Sin embargo, una editorial como Planeta saca lo que se llama un libro gordo de novela histórica y, bueno, vos además de haberlo escrito, a mí me parece un libro excelente, lo recomiendo, pero bueno, el libro tiene que ser conocido y estás trabajando alrededor de eso, no solo en la Argentina.
No, le pongo el cuerpo. Sí, estuve en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo, que es una feria bastante importante, hace unas semanas, ¿no? Volví y entré en la Feria de Buenos Aires, que también es importantísima. Pero bueno, claro, Manuela Sáenz nació en Ecuador, circuló por varios países de América del Sur y es una figura relevante en muchos de esos países. En Colombia, en ese país, es una suerte de ella y Simón Bolívar, aunque también están los santanderistas, que ya entraremos un poquito más adelante, que fue uno de los enemigos acérrimos de Simón Bolívar, pero Santander, ¿no? Pero bueno, yo te contaba, nosotros hacemos trampa, y yo te contaba en estos días que había estado en Bogotá y que había visitado, ¿no? Por lo pronto el palacio o la quinta de las afueras de Simón Bolívar, que es un museo y es realmente conmovedor y deslumbrante, esa suerte de caserón con unos jardines y demás, sobre todo por los visitantes, quienes visitan el museo, ¿no? Las clases populares, eso me pareció, ¿no? Yendo a visitar la Casa del Libertador, ¿no? me gustó, ¿no? que fueran, digamos, un museo, esa casa abierta a todo público y que todo público tuviera interés en conocer la historia. Y la otra casa que hoy oficia de Cancillería, que es donde Manuela le salva la vida a Simón Bolívar. Manuela Sáenz,
que es en el centro de Bogotá.
Exactamente, hay una placa que cuenta, ¿no? que esto sucedió, ¿no? Porque toda esta historia de Simón Bolívar y Manuela Sáenz, uno podría pensar que es un novelón, que esto es ficción, ¿no?
Yo te tuve que preguntar, sí, que he leído todas tus novelas, te pregunté en la charla previa que tuvimos, sí, si ese asunto que contabas, de que Bolívar ya vamos a ir ahí, sí, ¿era ficción o era histórico? Y vos me estás diciendo no, que es no. histórico, pero ya que hablamos de historia, ¿cómo sí. se conocen
Claro.
Manuela Sáenz
y el Sáenz Libertador.
Y Bolívar.
Bueno, vos sabés que ella es conocida mundialmente y vilipendiada durante mucho tiempo por haber sido la amante de Bolívar. Esto era, ¿no?, una razón para destruirla y después durante mucho tiempo para silenciarla. Ella ya era Manuela Sáenz cuando conoce a Simón Bolívar, y lo conoce, se conocen en Quito, en una de sus entradas. ¿Vos sabés qué? Simón Bolívar ya era un figurón, ya era un hombre que andaba, independizando América.
Él tenía el proyecto, arranca desde Venezuela, pero de armar un conglomerado más grande. Hoy hay que, habló de la Gran Colombia, juntar Venezuela, Colombia y Ecuador, por lo pronto, nada más ni nada menos. Y se podía Perú.
Y además, bueno, ahí está el tema, Perú, claro. Porque Perú estaba, ya había sido independizada o es independizada en 1821 por José de San Martín, digamos, los tres grandes libertadores de América. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestro corazoncito con José de San Martín, ¿no? San Martín desde el norte, O'Higgins también en Chile y, digamos, y esta zona, y desde el norte, Simón Bolívar. Bueno, Manuela Sáenz, que era la hija bastarda, y esto yo no estoy diciéndolo
de peyorativamente.
No, de ninguna manera, porque estaba lleno de hijos e hijas ilegítimos e ilegítimas en esos tiempos, ¿no? Hija de un español, de don Simón Sáenz, con su, que tenía su familia, pero había tenido un romance con la madre.
Que era un hombre de la élite y...
Por supuesto.
Y
que después se transforma en el enemigo, ¿no es cierto? Era un español.
Claro.
Y con una señora ecuatoriana, quiteña, doña Joaquina Aispuru, de una familia importante también, de Quito. Pero bueno, claro, él estaba casado. Nace Manuela. Lo interesante es que ese padre, porque había muchos padres que se hacían los distraídos completamente.
Repudiaban a esa prole.
Exactamente. Pero bueno, Simón Sáenz se hace cargo, le paga la educación en dos conventos. Vos sabés que los conventos en aquel entonces tenían un sector habilitado, entre comillas, para las niñas ilegítimas, que por supuesto los padres ponían un dinerito, ¿no?
Claro, lógico.
Los conventos recibían sus dividendos para que las niñas estudiaran ahí. Y Manuela fue una alumna excelente, en todo caso.
Tuvo, ¿no?, suerte también, decís en el libro, de tener una suerte de maestra, que era una monja liberal.
Muy liberal, porque le daba a leer.
Fue cosas quien,
que no fue una, además esto, ¿no? Manuela fue una niña lectora, una niña curiosa, una niña que seguramente a través de las lecturas viajó por el mundo. Y entonces el padre en algún momento decide que debe casarla, ¿no? Esta práctica que hoy en día se desprecia tanto, ¿no? Los padres que eligen los novios.
En algunos lugares, nosotros porque vivimos en Occidente, en uno de los países más importantes del mundo, la India,
por supuesto,
por lo menos en la mitad de las casas de la gente de la India, en la mitad de los matrimonios se arreglan,
están negociados, se
arreglan los matrimonios.
Bueno, aquí se arreglaban, pero se arreglaban, esto ya por ahí lo hemos conversado, ¿no? Los padres querían elegir un buen candidato para su hija, para que a muerto él pudiera tener una vida holgada, ¿no es cierto? Y no, como las hijas mujeres en general no heredaban los varones, había que colocar a la niña,
claro,
muchacha, con un buen candidato. Bueno, la casan con un comerciante inglés, con James Thorne, que la doblaba en edad y demás. Ella raro accede, ¿no es cierto? Supongo que Manuela ve en este inglés un salvoconducto para hacer lo que se le antojara, ¿no? El marido le serviría de carta de presentación para ir y venir, ¿no? Este, no nos olvidemos de cualquier
además
modo,
con medios, un tipo rico.
Exactamente. Entonces, bueno,
que iba a tener, importante.
En ese momento era muy importante. Seguramente para algunas mujeres sigue siendo, para algunas personas sigue siendo importante hoy, pero en ese momento...
Sí, claro que sí.
En ese momento era importante y entonces, bueno, Manuela arma una vida adulta en Lima, la capital de los virreyes, en aquel entonces, una vida opulenta, de fiesta en fiesta, de, ¿no?, de tertulia en tertulia, y conoce, en todo caso, ella ya venía, ¿no es cierto?, con una, seguramente con una mente...
Hay una cosa que sospecho, eso no te lo pregunté, a si ver. Es histórico o no, que estando en el convento ahí en Quito, tiene un amorío con un oficial español.
Bueno, eso se cuenta, eso se dice... y esto tampoco era raro en las muchachas, era una práctica que sucedía bastante, que las niñas, las muchachas se dieran a la fuga con algún amor intempestivo. No nos olvidemos que tendrían 15, 16 años, ¿no?, cuando la hormona está enloquecida y está pregnante el asunto del cortejo y el caballero que te come la oreja y el coco. Sí. Entonces, bueno, seguramente sintiéndose encarceladas en estos conventos, con alguna complicidad y alguna, ¿no?, dale ahora... rajaban. Eso se cuenta. A mí me gusta pensar que por qué no, sobre todo con esta chica, que fue una chica muy muy envalentonada y muy atrevida y provocadora. Yo me pregunto, ¿no?, por qué habrá sido así, y la hipótesis que yo, a mí se me ocurre, es que, bueno, que seguramente esa marca de origen, esa ilegitimidad, ¿no?, la viste con un vestido, con un traje provocador y de casi, no existían los guantes de box, pero ir, ¿no?, casi armada contra el mundo para demostrarse y demostrarle al mundo que ella era legítima.
Hay un asunto del que vamos a hablar después de la música.
Sí.
Pero que ya te... ¿Cómo conoce a Bolívar?
Ay, y viste, vos, me fui por las ramas y no te conté.
Vos contás que ella provoca el encuentro, claro, con Bolívar. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Vos tenés algo, Mariel?
Sí, vamos a escuchar a Cecilia Todd interpretar de José Alejandro Delgado para cantar a Manuela.
Sí, este tema forma parte de un disco que sí se llama, aquí tengo el machete, Cantos Latinoamericanos en homenajes a Manuela Sáenz. Forma parte de un conjunto, hay ahí también un libro de Rafael Salazar, un musicólogo venezolano al que conocí. Y ese libro tiene pinturas y anécdotas.
Qué lindo.
Sí, y hay, por supuesto, está el libro y este disco compacto de aquella época. De ahí vamos a escuchar...
Por Cecilia Todd, para cantar a Manuela.
Cantar a Manuela y arrullarle sus quebrantos, hay que soñar la quimera y soltar las voces al sur con su aliento libertario.
Para cantar a Manuela hay que hablar de tempestades.
conozco los caminos para llegar a mi Simón, pero yo sé que aún así no puedo responder a ese interrogante de tristeza que pone luces en su rostro y su voz que ya no es mía.
Su espíritu indomable, hay que templar la garganta y la voz por sobre el temor a la muerte, la implacable.
Para cantar a Manuela, a la amante apasionada, hay que humedecer la boca y besar con todo el amor y que ya no importe nada.
Manuela, coronada en la gloria, cabalgando aguerrida la guarda la historia, entregada y sincera.
Ocho de la mañana, 19 minutos, soltando pájaros por Nacional, hasta las 9 de la mañana, con Florencia Canale, que vino a presentar su libro. Libro que ya me están pidiendo los oyentes que por favor por WhatsApp les mande la foto de la tapa.
Ajá.
Bastarda, Manuela Sáenz, Amor y Desmesura de Simón Bolívar, por Florencia Canale.
Y yo, perdón, quiero agregar algo. Era raro en aquellos tiempos que las mujeres fueran retratadas, los varones eran retratados, sobre todo además casi como una práctica política y de propaganda, entre comillas. Por supuesto, pinturas de Bolívar hay un sinfín. En cambio, que una mujer fuera retratada, en las nuestras, hablo de nuestras muchachas, yo te diría que de la única que tenemos un retrato y de perfiles de Encarnación Ezcurra, las mujeres en general no eran pintadas, eran los varones los pintados. En cambio, Manuela tiene su pintura, esa pintura de la tapa,
sí,
está expuesta en el Palacio de Simón Bolívar, en el museo, en su alcoba. En esa alcoba que sucede algo tremendo que has leído a Tilio, que no sé si adelantarlo, pero que ella le descubre un renuncio y queda vivo de casualidad.
Es estupendo, ¿no? contalo.
Bueno.
Eso pasa en la quinta.
Exactamente.
Que es, digamos...
Es una suerte de cuartel, además, ¿no es cierto?, donde están los oficiales.
Un lugar que está en las afueras de
cerquita,
hoy
claro,
está al lado.
Hoy está al lado. Pero en aquel entonces era como la casa de no, donde estaba ahí como el cuartel general, y además ellos vivían ahí. Y ella entra a la alcoba donde compartía lecho con el Libertador, y de casualidad ve entre las sábanas un brillo, se acerca, estaba la cama revuelta, y encuentra que había un aro, un arete de otra, no era el suyo. con ella, digamos, no es que ella andaba por ahí, o sea, el tipo era, ¿no?, un arriesgado, era como una especie de adrenalina constante, ¿no?
Hoy diríamos un mujeriego empedernido.
Sí, hoy diríamos un Don Juan, un horror, un picaflor. Bueno, y entonces ella descubre esto y tiene la desgracia Simón Bolívar, que entra precisamente en ese momento, y ella se le va el humo, ¿no? Se le tira encima sin dar explicaciones, lo muerde, casi que le arranca un pedazo de oreja, empieza ya casi ¿no? Lo araña completamente, él trata de frenarla, bueno, ella no da demasiadas explicaciones, él entiende lo que estaba pasando, se da cuenta, ¿no? Porque no, como es, hay un refrán que no recuerdo bien, pero bueno, ella se le planta y le dice: en esta cama la única que duerme soy yo. Se va. Vos sabés que el hombre queda tan lastimado, tan herido, y no precisamente de balas o por haber estado en el campo de batalla, que necesita encerrarse por la vergüenza durante una semana. Él le pide perdón.
Pero le muerde la oreja, es terrible.
Le muerde, lo arañó y lo de él la de, digamos, es él, ella empieza a morderlo y a bajar por su pecho. No queremos, no sé si a mutilarlo realmente en la frena. Y por eso te digo, era una vergüenza para un militar, en todo caso, quedar tan lastimado por un asunto de faldas, y él se esconde, él se queda guardado una semana para curar sus heridas.
Tenemos mensajes.
Sí, mensajitos. Nos saludan vía Facebook, Juan Sebastián Califa, Beatriz Molina, Juan Basterra. También nos escribe Juan Alfaro, pregunta si era espía esta mujer y si se enamoró.
Bueno, qué lindo
obviamente un amor
desmesurado.
Era mutuo, porque también Bolívar, que era un mujeriego, siempre de algún modo retornaba.
Sí,
o
no,
la buscaba, se iba pero la buscaba.
La echaba, se la sacaba encima porque era mucho ella. Claro. Pero después mandaba las esquelas: Manuela, ven a mí, ¿no? Y ella volvía. Sí fue espía, vos sabés que había un grupo de mujeres, las Tapadas Limeñas, como una especie de organización fascinante en esos tiempos, y es por eso que después también José de San Martín y Bernardo de Montiagudo la nombran Caballeresa de la Orden del Sol, la distinguen con esa medalla de honor privativa de los varones, pero la inauguran con las mujeres, con Manuela, Rosita Campuzano y demás. Eran espías, Manuela por supuesto era espía, llevaban adelante estas acciones de, por ahí, coquetear con los oficiales,
claro,
españoles.
Como estaban en la élite, de tertulia en tertulia.
Exactamente,
tenían información.
Por supuesto, algunas usaban su cuerpo, ¿no?, si iban a la cama con estos generales y demás, Rosita. Y después, inmediatamente, como los oficiales o los generales eran un poco bobalicones, porque contaban cosas en la cama que, en vez de hablar de cosas importantes de la cama, hablaban de, no, contaban estrategia militar los caballeros. Y entonces las chicas inmediatamente se iban con esa información para los generales de la revolución. Y entonces, sí. Y en cuanto al amor, bueno, yo creo que sí, Manuela, por supuesto, estuvo enamorada de este hombre, de Simón Bolívar. Hoy pensaríamos que es pura voluptuosidad. Yo creo que los dos se enamoraron a su modo, uno del otro. Por supuesto, Bolívar tenía otras prioridades, que eran la independencia, libertar América, demás. Y además el hombre evidentemente tenía mucho amor para dar, porque andaba con muchas. Ella, que también anduvo con algunos, de cualquier modo, ella puso el ojo en ese hombre, y una mujer desmesurada, posesiva, voraz, que no quería compartir eso que era su objeto amoroso, su objeto del amor y de la pasión. Yo creo que estaba apasionada, fue una mujer muy apasionada, y eso a veces es, en general, es bastante irracional, ¿no?
Claro. Justamente Florencia mencionaba a Rosita Campuzano, y un oyente, Gregorio, justamente preguntaba, dice, lo de Manuela Sáenz tiene algo de similitud con lo de Rosita Campuzano.
Bueno, eran amigas. Ah. Eran amigas, se conocen en Lima, ¿no es cierto?
¿Pero quién es Rosita Campuzano?
Rosita Campuzano, también una ecuatoriana de Guayaquil,
sí.
¿No es cierto? Que también había llegado a Lima, seguramente de la mano de algún caballero, ¿no es cierto? Hasta ese momento soltera, pero con amores importantes del enemigo, en todo caso, estaba colocándose, ¿no es cierto?, en la sociedad limeña, y rápidamente se convirtió en una señora, en una salonier, así se decía, ¿no?, estas mujeres que tenían sus
salones.
¿Y de
quién es amante, Rosita?
Y esa Rosita, después, es amante de José de San Martín.
Mientras está San Martín en Lima, ella
es amante. Exactamente, y además, ahí están las diferencias, ¿no es cierto?, con el modo de amar o el modo de circular en la vida de uno y de otro. Digo, después, por el abrazo de Guayaquil, ¿no?
Vamos a la música ahora, hacemos un...
Por favor.
Es un excelente intérprete de la música folclórica de Venezuela.
Se trata de Francisco Pacheco, interpretando un tema de su autoría, Tacarigua y Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
Ya viene San Pedro, ya pasó San Juan, adiós Tacarigua y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua.
Y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
Con los parranderos que vienen y van para Tacarigua y para Mamporal.
Adiós Tacarigua.
Te quiero saludar. Adiós Tacarigua, adiós y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
En Caraballeda, su pueblo natal. Y adiós Tacarigua, Gilberto y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós
Guayabal, y adiós Tacarigua, y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
Pacheco y su pueblo dicen su cantar, y adiós Tacarigua, y adiós Mamporal.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de chuspa que van por la mar.
Saca la pata, loro, loro,
loro, loro,
loro, loro, loro, bueno,
loro, loro,
loro, loro, malo,
loro,
loro, loro, real,
loro,
loro, loro, loro,
loro,
loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro
Santa Carlorita. La ligerito loro, vuélvela a sacar lorito, sácala despacito loro.
Veinte años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Vas, venís, todos los días, la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Atilio Bleta, soltando pájaros. 20 años.
Buen día, tengo entendido que Manuela colaboró activamente en todo el proceso libertador de Bolívar. ¿Podrían explicar un poquito mejor eso? Gracias, soy Mabel de Quilmes.
Más mensajitos escritos. Bueno, la persona que llamó se comunicó al contestador de nuestra radio, el 0810-222-0870. Y al WhatsApp, que es el 113-870-7485, se comunicó, por ejemplo, Lucas Juan, radioescucha apasionado. Saludo desde Porto. Pregunta a la invitada, ¿cuánto tiempo le llevó la cocina de este libro y cómo se organizó para tamaña reconstrucción? Pregunta, ¿se vendrá una miniserie?
Ah. Eso ya no es un tema tuyo, no, te claro. Lo tienen que ofrecer a eso.
Claro, eso me excede, pero voy por partes, ¿no es cierto? Sí, fue un trabajo arduo, todos mis trabajos son arduos, de mucha investigación, seguramente... Bueno, es un año y más. Yo cuando empiezo a escribir, incluso sigo leyendo, digamos. No investigo primero y después empiezo a escribir, sino que por momentos es en paralelo porque aparecen nuevos datos o información nueva que yo necesito corroborar y tragar y empaparme de eso. O sea que es un trabajo. No hay sábados y domingos. Es de lunes a lunes, la investigación es profunda y a conciencia, y la escritura también. Uno cree, bueno, hay que poner la cabeza, pero el cuerpo también, no estar sentada mucho tiempo, es un trabajo bastante sacrificado, pero yo lo hago con mucho gusto y no me quejo para nada. En cuanto al proceso independentista de Manuela, por supuesto, yo estaba contando que Manuela Sáenz, antes de conocer a Simón Bolívar en aquella entrada triunfal del Libertador a Quito, ella ya estaba trabajando previamente en Lima, en principio como espía y como facilitadora de información y demás, pero eso a ella no la conformó. Ella... Por supuesto, es nombrada caballeresa de la Orden del Sol, como contaba, por José San Martín, a instancias de Bernardo de Montiagudo, que propone esta distinción a las mujeres que habían colaborado con Bueno, la independencia, ¿no? En el 28 de julio de 1821 se declara, José de San Martín declara la independencia del Perú y es nombrado protector, una suerte de presidente del Perú. Y ella había, no voy a decir que trabajado codo a codo, pero sí había tenido una participación importante en el manejo de la información. Por supuesto que ella además quiso involucrarse todavía más, ¿no?
Participó. Ahí, esto es lo que yo quiero preguntar.
Con Sucre, ¿no es cierto?
Por lo pronto con Sucre. ¿Cómo conoce a Bolívar?
A Bolívar
todavía no lo conoce.
No, todavía no lo conoce.
Estamos en el 21, Bolívar viene bajando, digamos.
Exactamente, viene bajando y hace su entrada a Quito y ahí es donde ella vuelve a Quito para resolver unas cuestiones de familia materna, ¿no? De los Aispuru. Su marido queda en Lima, poco le importaba a ella. El marido le había pedido que aflojara un poco con su trabajo en la política, en la clandestinidad, digamos, una mujer. Y ella no hace caso, sigue con lo suyo, viaja a Quito y cuando este hombre hace su entrada, ella estaba en la casa de don Juan Larrea, un hombre importante de la sociedad.
No tiene que ver con el nuestro.
No tiene que ver con el nuestro.
Que casualmente se llama igual.
Exactamente. Y ella entonces se acerca al balcón, ¿no? Y para verlo pasar, creo que mete codazo para estar ahí en primera fila, porque además, digamos, de Bolívar ser un gran seductor, las mujeres estaban muertas por Bolívar, digamos, ¿no? El tipo tenía en cada pueblo un séquito de muchachas esperándolo, de todas las edades, casadas, solteras, estaban ahí todas esperando.
Ahí hay un asunto que creo que viene probablemente de antes. Aquella persona poderosa, claro, y o célebre,
Despierta suspiros.
Pero claro.
Por supuesto, porque,
de un lado y del otro.
Porque Bolívar no era un caballero agraciado, digamos.
Era bajito, enjuto.
Y flacuchín, y no sé. Pero el tipo, evidentemente, era un gran seductor, culto, galante, sabía cortejar, era un profesional, ¿no? Era un profesional.
Era un profesional, tal
cual. Entonces, bueno. Y además estaban en la cresta de la ola el hombre. Bueno, ella lo ve, toma una corona de laureles, se las quiere arrojar al piso a su paso, pero le pegan la cara, le pegan el pecho, él mira para arriba, no sé cuánto, después se vuelven a encontrar en la gala que le hacen, y él más rápido que la luz, ¿no? Cuando se la presentan, Libertador, Excelencia, la señora Manuela Sáenz de Thorn, le clavan el de Thorn, ¿no? Para que no haya. Y él, bueno, le dice algo así, que si sus oficiales hubieran tenido la ¿no? Como la puntería que ella había tenido, porque ella le pide disculpas, soy yo, perdón, no sé cuántos, si hubieran tenido su puntería, ya hubiéramos ganado tantas batallas. Ja, 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 je, 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 empieza, ¿no? De un lado y del otro, porque además ella no se quedaba sumisa, agachando la cabeza y aguantando los,
el cortejo, digamos.
No, ella iba de igual a igual, ¿no? Él le recita en latín, ella le retruca en latín, porque ella era una gran lectora y una chica que había sido, que era una chica culta, ¿no? Y preparada. Entonces, bueno, empieza ahí un fuego que se transforma en incendio y que por supuesto construye esta pareja no solamente en lo amoroso y en lo pasional, sino en la política. Eran dos camaradas de algún modo, ¿no? Bolívar escuchaba con mucha atención las recomendaciones y los consejos de Manuela Sáenz. Entonces hay ahí algo que estaba enamorada. Bueno, eso es tan inmenso, ¿no? Compartir todo. Y ella deja todo por Bolívar y es muy, y es acusada, ¿no? Por haber hecho esto.
Vos, tenés el mismo libro que yo, que no, sí, está editado en la Argentina, sí, que son las cartas de amor entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Y la verdad que es impresionante, porque muestra...
la erudición de ambos.
Y la influencia que tiene uno en el otro, porque ella también influía sobre él. ¿Tenés mensajes vos?
Sí, un montón. Raúl Colazo, vía Facebook, nos dice que es muy lindo el programa de hoy con Florencia Canale. Pregunta... ¿Tuvo hijos con Bolívar, Manuela, o solo fue su amante? Desde Río Segundo, Córdoba, nos escribe.
Fue su amante y tanto más, ¿eh? Pero no tuvieron hijos, ella no tuvo hijos. Se dice que él tuvo, que hay un hijo de otra mujer, pero nunca, esto es un tema de discusión hasta hoy, no ha habido... descendencia que reclamara nada, digo, porque los Bolívar son una familia de escudos.
Era una familia muy poderosa, muy rica.
Claro.
Antes de la revolución.
Por supuesto, ¿no? Bolívar se había ido a estudiar a España, era un señor de escudos, dinero y poder, pero no tuvieron hijos.
Nilda de Devoto nos pregunta exactamente el nombre del libro. Bastarda se llama. Subtítulo: Manuela Sáenz, Amor, Desmesura de Simón Bolívar. La autora Florencia Canale, con quien estamos disfrutando la charla. Nos escribe Susana, dice: hola, escuchando la anécdota sobre, bueno, que lo pescara infraganti en un amorío, sí. Manuela dice... Habla bien de Bolívar, porque hubiera podido defenderse con fuerza agresiva y no lo hizo.
No, para nada.
Le mandó, vos decís, como 10 cartas disculpándose.
Pero le mandó, ¿no? Le imploró clemencia y ella lo castigó un poquito, ¿no? Ella se hizo la difícil, pero bueno, evidentemente ella era una mujer muy pasional, ¿no es cierto? Y no, después lo perdonó, por supuesto, y además yo diría que ella lo acompañó en sus últimos días, cuando él ya estaba muy enfermo, y además él ya estaba un poco acabado políticamente, y ella lo cuida, bueno, ella le salva la vida dos veces, ¿no?
Eso, poniendo... Ya vamos a ir.
Teresa dice: siempre excelente el programa, Tilio, muy interesante el de hoy con Florencia Canale. En Facebook me dice Dieguito, el productor, que pusimos la tapa del libro, así que hay que entrar a Soltando Pájaros. Y otra preguntita, Miguel de San Telmo, mi barrio de infancia, vía Facebook nos pregunta por la actuación en el encuentro de Guayaquil de Manuela.
Eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque Manuela lo conocía, José de San Martín, Bolívar no, solamente se habían carteado y estaban ahí negociando ese encuentro y seguramente el reparto del territorio y del poder. Él, Bolívar, antes de viajar a Guayaquil, ¿no es cierto?, que es en el 22, es ese famoso encuentro que divide la historia en dos y divide el poder. Él le pide recomendación y que le cuente cómo era San Martín. Manuela se lo destruye. Notable porque ella había recibido esa condecoración de José de San Martín.
Pero estaba enamorada del otro.
Estaba, ¿no?, enamorada del otro y le dice que se apure, que viaje él primero, que llegue antes que San Martín, que la gloria es de él, que San Martín, no sé si es esta la palabra, pero como que es un blando, es un pusilánime, ¿no?
Y que San Martín no tiene nada detrás. Esa es la gran diferencia. Bolívar tiene a tres países detrás ya. Él es el general en jefe, digamos hoy, de tres países. San Martín no tenía nada detrás.
No, estaba además abandonado y...
Por el Río de la Plata.
Operadísimo, claro, por el resto, que ya lo le soltó la mano y estaba solo. Y además San Martín era militar, ¿no es cierto? Y tenía... Ya su misión estaba cumplida.
Nos vamos a escuchar a un... Como hablamos de Bolívar. Bolívar es un caraqueño, pero tuvo mucha actuación en toda la zona y por supuesto en Colombia también, y hay un artista quizás de las más importantes de Colombia que ha estado aquí para el Bicentenario, recuerdo, Mariel.
¿Totó la Momposina?
Sí.
Y vamos a escuchar de Pablo Flores Los sabores del porro.
Buenos días, Soltando Pájaros. Saludo a todos los integrantes.
Y mensajito escrito, Jorge agradece la forma pedagógica de explicar que tiene Florencia y pregunta por el final de Manuela y cuándo fue que se comienza a reivindicarla.
Mucho tiempo después. Eso es bastante triste. Me pone contenta que sigamos escribiendo de ella, de ella y de todo ese proceso, que sigamos leyendo de ella. Pero tiene que pasar, yo te diría, entrado el siglo XX, ¿no? Tiene que pasar casi un siglo, ¿no? Para por lo pronto, ella fue muy perseguida, desterrada, muere sola, solamente acompañada por sus negras, por sus criadas, Jonatás y Natán, en la pobreza y en la indigencia más absoluta, arrojada a una fosa común, intentando quemar todo lo que pertenecía, digamos, para, por supuesto, no para que queden cenizas solamente.
Hay una cosa que no te pregunté. porque ella tenía una parte del archivo Bolívar. ¿Qué fue de eso?
Claro.
¿Quién?
Bueno, eso...
No, vos sabés que no...
Bueno, quemaron...
No sé nada de eso.
Quemaron, por eso digo, ella fue una mujer importante políticamente, ¿no? Una profesional al lado de este hombre, fue nombrada capitana, fue a la guerra, empuñó armas, batalló en Ayacucho, quiero decir. Y además...
Ayacucho es la batalla final, la derrota... de lo que queda de tropas españolas en
comandada por en el general Sucre, ¿no es cierto? Y el general Sucre es el que instiga al libertador nombrar la capitana. Por supuesto, sus camaradas, varios de sus camaradas se niegan porque aducen que a ella la nombrarán por ser la amante, por estar en la cama de Bolívar, ¿no? Bolívar, por suerte, hace oídos sordos a esto y la nombra. Pero muchos de sus papeles son quemados, ella guarda eso y, por supuesto, es recuperado. Pero faltó... Digamos, y me parece que es por eso que seguimos hablando de ella. Nunca será suficiente... Sobre todo para pensar nuestro continente.
Hay una
¿no?
cosa, vos disculpa que yo vuelva sobre esto, pero hay una cosa que es muy importante. Hay un primer encuentro que están en Quito, Guayaquil, pero después están, decís vos, 2 años sin verse. Y después sí hay porque ahí es que está más enferma, Bolívar está tuberculoso, esa enfermedad avanza, en claro. Ese entonces no había arreglo para esa enfermedad, no los medicamentos de ahora.
Y además de familia, ¿no? Su madre y su padre habían muerto de tisis,
y,
¿no?
Y ahí sí siguen juntos, es un tema, ¿no?
Ella, sabiendo que está terminada esa relación, va a cuidarlo. Va a cuidar su enfermedad, va a protegerlo, como ya lo había protegido 2 veces, ¿no es cierto? Sí lo acompaña ahí en su tiempo final, cuando él después dice que se irán juntos a Europa. Ya empieza un poquito a delirar el hombre, ¿no es cierto?
Tenemos un mensaje de vos, Mauro.
Buenos días, habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Excelente programa, excelente, mis compañeros de los sábados, y excelente Radio Nacional por los muy buenos programas que tiene. ¿Cuándo volverán los conciertos libres y gratuitos en Radio Nacional? Yo fui infinidad de veces.
Mira, muchas gracias en lo que no corresponde a nosotros, lo otro no podemos contestar.
Claudio de Comodoro también agradece infinitamente por este programa con la compañía de Florencia Canale.
Tenemos unos pocos minutos, Florencia.
Nada, yo por lo pronto hoy a las 17:30 estaré en la Feria del Libro presentando Bastarda en la sala Rodolfo Walsh. Ese es un avisito que doy, donde por supuesto... estaremos hablando de Manuela, Bolívar...
Digamos, ¿quién está? ¿Quién va a ser tu...?
Nicolás Artusi es quien me presenta y ahí pasaremos una fiesta histórica fascinante. Decir que Manuela Sáenz, a mí, investigarla más, porque por supuesto sabía que había sido la amante de Bolívar, pero entrar en su vida... me cambió mucho, aún la tengo sobre mi piel, me cuesta sacármela de encima, y por supuesto me acompaña en su coraje y en su enjundia, diría
yo. Hay una cosa, en un minutito, ¿cómo es eso que al final no lo contamos?
A ver.
Cuando se... Manuela le dice que es histórico, que en Bogotá, que ahí en la plaza, que salte por una ventana porque lo iban a matar a Bolívar. Muy cortito que nos vamos.
Por supuesto, ella estaba enterada de había constantes intentos de conspirar contra Bolívar, ¿no? Ya estaban los muchachos de adentro y de afuera queriendo matarlo. Y ella estaban ahí en el palacio, ahí que hoy es la Cancillería, y y avanzan los enemigos sobre este palacio, entran y ella en ese momento que estaba acompañándolo, él ya estaba enfermo, como bien decía Satilio, y ella le abre la ventana y le dice que se escape, que se tire por la ventana y escape, que ella recibirá a estos muchachos. Y así es, ¿no? Se recibe una golpiza, Manuela, porque él llega, abre la ventana, se tira. Yo decía, cuando
y le da tiempo para que escape.
Le da tiempo para que escape y después, bueno, vuelve. Y ahí es cuando él la nombra la libertadora del libertador. Ella es nombrada, es la única libertadora, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar, ¿qué hubiera sido de América sin la presencia de la libertadora? No, hubo tres libertadoras, tres libertadores y un libertador. Pero bueno, ella ahí, cuando entra el enemigo, la tropa a buscarlo, ella dice que no sabe dónde está, se hace la tonta, pero se liga unos buenos golpes en el piso y queda muy lastimada, ¿no?
Vos contaste de un ritmo de que bailan.
Sí, tantos ritmos baila Manuela,
Y este es el ritmo con el cual nos despedimos, que fue el primer baile que tuvieron y ahí se conocieron y se convirtieron en amantes.
Y quedó prendado él, ¿eh?
Muchas gracias, Florencia, por haber estado.
Gracias, otra vez.
El bambuco, ¿no? Ese es el ritmo. El tema La Guaneña, de Nicanor Díaz y Lisandro Pavón, por Discos El Dorado.
Vamos. Viene Causa Pendiente. Chau, Mauro, gracias.
Atilio Bleda, Soltando Pájaros, 20 años. Thank you.